Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión 3261, jueves, viernes chiquito, aquí en Fórmula en los Negocios, con una temperatura sensacional, aunque está pronosticado lluvias en noche, en la madrugada. Otra vez va a bajar la temperatura, está entrando otro frente frío, creo el número 32 o 31, pero bueno, vamos a tener un fin de semana con temperaturas bajas y probabilidades de lluvia. Bajas también las probabilidades del 20-30%, pero finalmente pues se deja caer algún chubasco por ahí. Así es de que por lo pronto quédese con nosotros. Vamos a tener a esta banda US 3, esta banda británica de jazz y hip hop. Arrancamos el programa escuchando Round the Globe, La Vuelta al Mundo, y del álbum Chisiphonic. Buena música, vamos a tener como siempre buen rock and roll, jazz, hip hop, aquí en Fórmula en los Negocios, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, conectado en algún lugar de la nube, en permanente comunicación con usted en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. En la conversación de esta noche me acompaña René Bernal, mi partner. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas noches.
¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio en este jueves, como ya bien lo dijiste, viernes chiquito. Y pues con las vaivenes políticos que hemos estado viendo a últimas horas, en últimos días, a nivel internacional con esta situación de Venezuela, donde pues ya surgió ahí un candidato que se autoproclamó el presidente legítimo y que la gente en su mayoría lo apoya.
Sí, dicen que el 80% de los venezolanos apoyan a este señor Juan Deico.
Guaidó, algo así. Al final, más allá de quién tenga la razón, que yo desde mi punto de vista muy personal, se la doy a este señor, pero más allá de eso, lo que estamos viendo pues es historia, ¿no? Dentro de unos años, pues quizá vamos a hablar de cómo se dieron las cosas ahí en Venezuela. Hay cosas que surgen ahí.
¿Quieres vislumbrar el futuro? No,
tanto vislumbrar el futuro, sino más bien, es esto que estamos viendo, pues son acontecimientos históricos.
Sí, correcto. Y son lecciones que tenemos que aprender.
Claro.
Los pueblos.
Esto pasa a confirmar el dicho aquel de que no hay mal que dure 100 años, ni tonto que lo aguante, ¿no?
Pues sí.
Digo, tal parece que al final de cuentas el régimen de este señor Maduro, pues sí va a ser, y pues va a acabar siendo derrocado. Como hemos visto en muchos episodios de la historia en otros países, en otros continentes, y esto a final de cuentas pasa a confirmar de que tarde o temprano a los tiranos pues les llega su hora, ¿no? Lo hemos visto, insisto, en varias ocasiones con otros personajes que a lo mejor en un principio pues sí apostaban por el bienestar público, pero que al llegar al poder simplemente ya no supieron qué hacer con él, ¿no? Se marearon y se perdieron.
Bueno, la historia está llena de esas anécdotas, ¿no?
Sí, claro.
Cuba, Fidel Castro, sí, cuando tomó Cuba, porque sí fue un golpe de Estado, prometió que en 6 meses iba a dar elecciones. Y se quedaron 70 pues años.
Toda la vida.
Y fíjese, Chávez fue lo mismo.
En Cuba lo paradójico del asunto. Se metieron ellos para derrocar una dictadura, la de Fulgencio Batista, e instituyeron otra. O sea, Chávez efectivamente también en un principio era tipo... Me recuerda a algunos de acá.
También, ¿no? Fue un golpe militar.
Claro,
llegó Chávez.
Pero prometían mucho al pueblo, ¿no?
Y ¿dónde he escuchado eso? ¿Dónde
es escuchado? Lo que te digo, algo me recuerda.
Bueno, y Chávez también decía que en 6 meses iba a mandar elecciones.
Claro. Entonces...
y ya llevan 20 años.
Verdaderamente, esto como raza de seres humanos es vergonzoso, ¿no? Digo, ya sabemos que hasta entre los perros hay razas, ¿no? Y por supuesto yo no me catalogaría al nivel de estos, pero verdaderamente qué vergüenza de todos estos personajes non gratos de la historia.
Pero fíjate, esto, amigos, refleja los conflictos que a nivel humanidad en todo el mundo estamos teniendo. Y estamos, tenemos que ser reflexivos en por qué están sucediendo estas cosas. Las sociedades se cansan de estos sistemas dictatoriales, extractivos, les llamo yo, porque lo único que han hecho es, a través de políticas públicas, de empresas aborazadas por la riqueza, hemos destruido el planeta, hemos destruido nuestras sociedades, hemos incrementado la pobreza, hemos creado una economía completamente desigual, desequilibrada en el concepto de la riqueza, y aumenta la pobreza. Al aumentar la pobreza, aumenta el descontento social, y ahí están los resultados. Esos son los resultados de los sistemas económicos desiguales que hemos generado en el mundo. Y yo no los quiero juzgar si han sido bien o han sido mal. Digo, la humanidad ha tenido logros espectaculares, pero también este lado de las sociedades humanas lo tenemos que corregir, porque finalmente ¿para qué venimos a esta tierra? Porque entonces somos el parásito, el cáncer de este planeta.
Bueno, de hecho sí lo somos. Pero fíjate que el implementar sistemas que tiendan a la igualdad, como es el socialismo y el comunismo, pues han demostrado que no son... O sea, que han fracasado, pues. Donde se han intentado implementar han fracasado. Entonces, es cierto que... Por un lado está la parte de todo el aparato empresarial que genera miles de millones de dólares o de dinero, pero por el otro está también la gente en su fuero interno, en donde no están dispuestos a mover un dedo por cambiar su propia realidad.
Correcto.
Todo esperamos que venga el gobierno o venga un salvador. Digo esto... pasa desde el año cero. Desde entonces ya había la espera de un salvador. Y al final dices, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo, no? ¿Qué es lo que yo estoy aportando? Ya no digas para cambiar al país. ¿Qué estoy haciendo para cambiar mi propia realidad?
Correcto. Y fíjate, precisamente el tema que vamos a platicar hoy tiene que ver con esto. Tiene que ver... esta verdad impactante sobre la desigualdad. Tú mencionaste ahorita algo, que la igualdad no nos lo da el socialismo ni el comunismo, ¿no? Definitivamente no lo da.
Claro.
La filosofía comunista, socialista es totalmente diferente. Es dar dádivas.
Es correcto.
Y eso, digo, con todo respeto, lo que está haciendo Andrés Manuel ahora con todas las comunidades donde tienen los riesgos de los tubos, por un delito que unos ladrones zampones están robando, él ahora les da dádivas. Exacto. En lugar de darles tecnología, educación, proyectos productivos, o sea, con dádivas no solucionamos los problemas. Tenemos que ser productivos, y para ser productivos hay que educarnos. De eso vamos a platicar, porque esa desigualdad viene de lo que tú decías. Pues vean, hemos aumentado la cantidad de pobres en el mundo y ya han aumentado la concentración de riqueza. Y no es éticamente moral correcto eso, porque vean cómo está el planeta, cómo están las sociedades. Bueno, de eso vamos a platicar. No se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. And they both felt the feeling that nobody can help. It was love, and it was beautiful for all that it was. Had them both on a buzz like taking a drug. So they decided that this was great. They both became close and they found a place. He bought the bed, she bought the plates. And they both lived together and they shared the space. But
¿qué tal este jazz hip hop? Que suena bien, buena música. Esta canción se llama Was It Love, de esta banda US 3, que es una banda de jazz rap creada por el compositor y productor inglés Jeff Wilkinson. Buena música. Esta banda, pues, es de 1992 a la fecha, y este álbum que estamos escuchando es del 2004. Chizophonic. Buena música, buena selección. Gracias, Juan de Dios. Déjame darle una recomendación. Mire, ¿ya conoce usted el restaurante Elio Almare? En Progreso. Mire, disfrute del sabor de la cocina italiana a la orilla del mar en el restaurante Elio Almare, manejado por el dueño, que es italiano y que tiene una atención personalizada. Te recomienda las entradas, los vinos, tiene una muy buena selección de vinos. Saborea un pan casero recién salido, calientito, así como una pasta hecha en casa, pescados y mariscos, bueno, la langosta más. Hace una langosta estilo italiana, así bañadita con mantequilla al vapor. Bueno, la mantequilla así derretida. No, qué delicia. Ya se me hizo agua a la boca. Pruebe la deliciosa pasta carbonara de mariscos con unos camaronzotes, así como unos aros de calamar frito.
Uy.
Con un buen vino. Encuentra tu platillo favorito. Tiene un amplio menú. Sin lugar a dudas, amigos, uno de los mejores restaurantes italianos de la costa yucateca. No tienes que perder la oportunidad de ir al restaurante Elio Almare, donde la cocina es poesía italiana. Está en la calle 21, es la calle que va paralela atrás del malecón.
Ok.
Y te sigues de frente rumbo a Chicxulub, donde empiezan las casas frente al mar. Ya ves que luego termina el malecón y empiezan las casas junto al mar. A dos cuadras antes de terminar la calle, porque es una calle cerrada, se encuentra el restaurante Elio Almare. Verdaderamente una delicia. Vayan para allá. Mire, después vamos a hacer algunas trivias porque nos dieron pases de descuento para que vayan a Elio Almare. Así es de que, pues vayan. Digan que escucharon Fórmula en los Negocios y que ahí están. Les van a dar un trato preferencial. Y mire, disfrute de una buena comida. Vaya con tiempo para que pueda disfrutar el lugar. Tiene una vista al mar esplendorosa. Tiene una playita. Puede usted, si va en chancletas y lleva su calzonera, se puede pasar a dar un chapuzón al mar. Está maravillosamente bien instalado. Le voy a dar el teléfono 969-935-0804. 969-935-0804. Elio Almare. Ya estaremos por allá.
Sí, claro. Hay que ir a probar esa langosta.
Por supuesto, está delicioso. Bien, me acompaña aquí en la conversación de esta noche René Bernal, y estamos con este tema, que es el tema fundamental de Davos. Ya ve que en esta semana están todos los poderosos, las empresas más grandes, los países más poderosos, aunque ahora no fue ni Inglaterra, ni Estados Unidos, ni México, que fueron a Davos. Es lamentable que no vayan, porque ahí se discute cuáles son las crisis económicas, financieras, ecológicas que nos está pasando en el mundo y cuáles son las directrices que debemos de tomar para sobrepasar la crisis y sobre todo el mundo. El tema de Davos es globalización 4.0. Vamos a estar hablando todos estos días de estos temas. Hoy el tema es la verdad impactante sobre la desigualdad que rige hoy.
Bueno, este tema está escrito por Winnie Byanyima, que es la directora ejecutiva de Oxfam International. Oxfam es una asociación que lucha por los derechos, sobre todo de la mujer.
Correcto.
Es una asociación que tiene activistas, defiende a los indígenas. Puede buscar las... su página, sí, los objetivos de esta institución en internet, ahí está, y entonces ella lo escribe, este tema, que está un tanto cargado, ya después de leerlo veo que tiene una carga ahí de género importante.
Ah, claro.
Obviamente ella es una mujer ugandesa, en donde la mujer está totalmente reprimida. Y aquí se queja en primera instancia o manifiesta que de 10 multimillonarios, 9 son hombres. Y entonces es muy raro.
Es su queja principal, ¿no?
Sí, con eso empieza el tema, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta que sí está cargada a la cuestión del género. Y después de que me metí a la página de Oxfam, algo que no estoy, que no comparto con ellos, digo, yo voto por la lucha de las minorías, de los desvalidos. Yo créeme que estaría en primera fila en cualquiera de estas luchas, pero lo que no comparto es la degradación del lenguaje, y aquí en esta página sí usan el supuestamente el lenguaje incluyente, que ya fue incluso restringido por la Real Academia de la Lengua, en donde ponen, en lugar de poner ingenieros, ponen ingenier XS, ¿no? O sino expert XS, investigador XS. Entonces,
se me hace que eso lo puso tu Word, ¿eh?
No, está en la página de Oxfam.
Está
en la página de Oxfam. Entonces, por eso veo que sí, el tema, la autora de esto, pues está muy cargada a la cuestión del género, ¿no? Pero más allá de eso, pues es importante darnos cuenta de cómo está la desigualdad económica, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que la riqueza de los multimillonarios del mundo aumentó un 12% o 2.5 mil millones por día. Esto fue en 2018. Es decir, hubo un nuevo multimillonario cada dos días entre 2017 y 2018. Vea con qué velocidad aumentan los que son millonarios, ¿no?
Pues sí. Y lo que dice, mientras la mitad más pobre de la humanidad, o sea, 3.800 millones de personas, vio disminuida su riqueza en un 11%. O sea, se hicieron más pobres. Yo no sé si el pobre puede ser más pobre. Un poco menos de la mitad de la población mundial subsiste con menos de $5.50 por día, que es una vergüenza. Por ejemplo, claro, el salario mínimo que tenemos nosotros es una vergüenza. Como bien dices tú, quizás el salario mínimo ya no sea más que una sola referencia, porque pues todo trabajador estoy seguro que no acepta que te paguen un salario mínimo, ¿no? Pero bueno, eso sería cuestión de otra discusión. Una tarifa escolar o una factura médica rebasa eso, pero con mucho. ¿Cuánto te cuesta una consulta médica hoy? Sin que tenga que ser un especialista extremo. Si bien el trabajo, como dice aquí esta señora, el trabajo de las mujeres es la base de nuestra economía. Y mire que eso, pues yo le doy la razón. En México tenemos en balance hombres y mujeres, creo que el 51% son mujeres, y el resto somos hombres, ¿no? Entonces, la base de la economía son las mujeres. Como decías tú, tiene un toque feminista. A nivel mundial, los hombres ganan 23% más que las mujeres y poseen un 50% más de riqueza. Pues la estadística que nos dabas, pues es impresionante, ¿no? O sea, 9 de cada 10 multimillonarios son hombres. Sería interesante investigar sobre esa condición de equidad de género en la historia y lo que ha pasado, ¿no? Como para hacer otro programa más. Pero bueno, interesantes los datos. Yo le invito a que se metan a la página de World Economic Forum y busquen Davos y van a encontrar este artículo y muchos más, y que los lean para que podamos tener una reflexión con conocimiento de lo que tenemos que hacer. Ojalá nuestro presidente hubiera ido a Davos, no a dar discursos, porque no creo que lo hubiera ido muy bien, pero sí a aprender de estos fenómenos.
Si se le pegaba algo.
Es correcto, porque necesitamos aplicar políticas públicas que vayan en este sentido. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos.
So what kind of girls you like? The solid type, not too uptight. Nah, she can be rude, she can be polite. As long as she's taking me home tonight.
Esta es la banda británica US3, Girls Like You. Buena música con este jazz y hip hop, o jazz hip hop, o jazz rap, como le llaman aquí. Gracias, gracias, buena música. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Ahora sí que pues la temperatura está sabrosísima en la ciudad de Mérida. Ojalá que haya tenido la oportunidad de ir a esta convención de energía que la Canacintra organizó estos días, porque trajo a excelentes conferencistas, Mari Carmen Cortés, Denise Dresser, que van a hablar sobre pues la crisis, hablando de lo que nosotros estamos hablando aquí. Ojalá que toquen el tema este de la desigualdad económica, el tema de la crisis energética en la que está el mundo entero, y bueno, también nosotros. Pero bueno, súbale al radio, quédese con nosotros, que tenemos una buena conversación. Me acompaña René Bernal y nos traes el tip vial de la semana. ¿Qué nos traes ahora, partner?
Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En esta ocasión, Capacitación de Excelencia te recuerda que los accidentes, una de las causas por las cuales hay accidentes, son varias, pero una de ellas son las actitudes negativas. Y le voy a comentar aquí las principales. La primera son los titubeos. Aquí, este asunto de conducir trata mucho del mensaje que transmites hacia los demás. Cuando tú haces titubeos, transmites un mensaje equivocado. Como cuando das a entender al que viene atrás
de ti. ¿Voy o no voy?
Exacto, que sí te animas a cruzar la calle y a la mera hora te paras. El de atrás ya se quedó con la primera información, y si por alguna razón, por estar vigilando al que venía por la otra calle, voltea, pues te va a impactar por detrás. ¿Por qué? Porque tú titubeaste. La segunda parecida a esta son los arrepentimientos. Las acciones intempestivas te pueden costar la vida, como cuando decides súbitamente que siempre sí era la salida en la que tenías que abandonar la vía principal. ¿Cuántas veces no lo hemos visto, no? Que de repente autos van en el carril central, en el carril izquierdo, y de repente se echan el volantazo hasta la orilla y se salen. ¿Por qué? Porque
era su salida.
Se acordaron de que sí era la salida, ¿no? Digo, esto puede costarle la vida al conductor y a los que lo acompañan, ¿no? Y a otros. Otra actitud negativa es la indolencia. No te importa conocer las reglas. Es como cuando crees que el conducir sin sufrir accidentes es solo cosa de buena suerte. Y que aunque sabes que hay un reglamento, no te importa conocerlo. ¿Sí? ¿Para qué me desgasto, no? La siguiente es la negligencia. Sabiendo que existen las reglas, no las acatas. Es como cuando, aún sabiendo que está mal, y llamar por celular, lo haces. o si no ir conduciendo, al ir conduciendo, sabiendo que lo debes hacer, poner las direccionales a cambiar de carril, no lo haces. O, por ejemplo, sabiendo que hay límites de velocidad, lo sobrepasas, ¿no? Esa es la negligencia, te puede costar la vida también. Y la última que les voy a comentar es el egoísmo. Solo tus cosas son importantes, los demás no importan. Como si las demás personas no tuvieran una vida como la tuya, o es cuando afloran tus complejos de superioridad, ¿no? Solo lo mío es importante, solo mi familia me espera, los demás no tienen familia, no tienen trabajo, no quieren llegar, solo yo, ¿no? Esa sería la actitud negativa del egoísmo. Recuerda que en Capacitación de Excelencia te ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia, la conducción mecánica básica para operadores, legislación vial y otros cursos afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o en nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder.
Hágale caso a René. Mira, oye, una pregunta. ¿Con qué se quita esa negligencia, René?
Pues con una buena actitud. De hecho, hablábamos aquí de que son actitudes negativas.
Correcto.
Entonces hay que tener una buena actitud. Y dentro de tu buena actitud debes de tener la responsabilidad de acatar, conocer y acatar las reglas, ¿no?
Conocer.
Exacto.
Saber.
Saber, claro.
Aprender.
Con conocimiento, claro.
Claro. Digo, sí. Esto no lo digo yo, esto no, no, tampoco
no,
es
no estamos inventando el hilo negro, por supuesto. No, no.
Entonces,
digo, en este y en otros rubros,
y fíjate,
así se va a quitar.
Y fíjate, ¿qué hicieron los pobladores de Tlahuililpan? Negligencia, lo mismo claro, que acabas claro, de describir.
Claro.
Vieron sí. La oportunidad de llenarse un bidón de gasolina gratis.
Sabían que estaba mal.
Claro que sabían que estaba mal.
Sabían que la gasolina se incendia.
Por supuesto que lo
claro
sabían.
Que lo sabían.
Pero la negligencia.
Sí.
Ahí está, una demostración más. ¿Cómo se quita eso? No dándoles dádivas otra vez, no premiándolos por lo que hicieron, educándolos. Esa es la pequeña diferencia. Pero bueno, regresando al tema, esta brecha extrema y creciente entre ricos y pobres no es un accidente, es el resultado de decisiones políticas tomadas por los gobiernos. Esto también a mí me quedó claro, de que las políticas públicas influyen directamente en esto. Las principales son las decisiones sobre cómo los gobiernos aumentan y gastan nuestros impuestos. Fíjate lo que dice esta señora. O sea, consideré, dice ella, como los impuestos a la riqueza se han reducido o eliminado. Y eso aquí lo vemos. Aquí los ricos son los que pagan menos impuestos.
Sí.
Y nosotros, la clase media, trabajadora, somos los que tenemos la mayor carga de impuestos.
Fíjate que los de la clase media estamos somos el jamón del sándwich. Porque por un lado los ricos pagan menos impuestos en proporción. Y por otro lado están los de la esfera más baja, donde muchos son informales y tampoco pagan impuestos.
Correcto.
O sea, aquel que tiene un puesto en la calle y que no paga ni un gramo de IVA, ni un gramo de ISR, ni un peso, perdón, y tú que tienes un negocio establecido, que no eres millonario, pero tú sí, cállate con tu ISR, con tu IEPS, con tu celular, con el IVA y no lo pagas, y entonces ahí vienen nuestros amigos de Hacienda, y no te se dije nuestros amigos, siempre van a ser nuestros amigos, y pues nos van a poner una sanción, ¿no? Entonces sí, la clase media siempre ha sido la que absorbe la carga fiscal, ¿no? Al menos en nuestra sociedad siempre ha sido así.
Y lamentablemente esta brecha ha crecido y mucha gente de la clase media ha pasado a la pobreza.
Es correcto.
Y no al revés. En fin. Ahora, fíjense, estas tasas impositivas para individuos y corporaciones ricas se han reducido drásticamente. En 2015, solo 4 centavos de cada dólar de los ingresos fiscales recaudados provinieron de impuestos sobre la riqueza. como la herencia o la propiedad, solamente 4 centavos de cada dólar. Consideré como las tasas impositivas para individuos y corporaciones se han reducido, ya se lo dije, los multimillonarios están pagando tasas de impuestos más bajas que sus secretarias. Está chistoso eso, eso sí está bueno. En algunos países como Brasil, el 10% más pobre de la sociedad paga una mayor proporción de sus ingresos en impuestos que el 10% más rico. Lo mismo sucede en México. Yo creo que en México las diferencias son más grandes.
Sí, sí.
Digo, aunque Brasil es un país mucho más grande, ¿no? Y entonces, fíjate cómo vas a ella en que esta parte de las políticas públicas sobre el manejo de los impuestos es lo que ha incrementado esta desigualdad. Los países pobres pierden alrededor de 170 mil millones al año como resultado de la evasión de impuestos, lo que decías, la economía informal. Pero fíjense, amigos, qué importante, hay que reflexionar en esto, no para aumentar los impuestos o no para quitarle a los ricos, quizás sí, pero para cambiar esas políticas de impuestos que tenemos y que nos hagan más equitativos, más productivos a la gente. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos.
Cause I'm a half-breed of a jazz punk legacy. You better be on point when you diss it, cause we know the critics of rap.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. That's How We Do It se llama esta canción de US 3 del álbum Chizophonic, que nos acompañó esta noche aquí. Buena música. That's How We Do It, así es como nos lo está diciendo Andrés Manuel, así lo hago yo. Y háganle como quieran, me canso, ganso.
Pues ese ganso ya se está cansando, ¿eh? Porque ya no le están saliendo las cosas.
Pero bueno, sigámosle echando porras, que aprenda, ¿no? Digo, yo sé que nos va a costar su aprendizaje, pero bueno, pues ojalá que mientras sus intenciones siguen siendo buenas, también se puede equivocar, pero eso,
mejor
sí, ahí está, mejor ni hablemos
de eso. Sí, mejor sin comentar.
Vamos a seguir con la plática de esta noche. ¿Por qué estas diferencias económicas tan abismales y que van en crecimiento? ¿Con qué le seguimos, partner?
Pues mira, aquí hay un dato que los países pobres pierden alrededor de 170 mil millones al año como resultado de la evasión de impuestos por parte de individuos y corporaciones adineradas. Es un poquito como lo que yo comentaba hace rato, que sí, efectivamente, las grandes corporaciones tienen todo un departamento de contabilidad con gurús fiscales para buscar todos los recovecos de donde pueden
sí, por supuesto,
evadir impuestos, o al menos no,
y la corrupción que tenemos, claro, en nuestro país.
Además,
la corrupción no creo que pague impuestos.
No, pues por supuesto. Pero además, todos esos, gente que está en informalidad, pues también se brinca los impuestos. Alguna vez en uno de los programas que estuvo aquí con nosotros Carlos Vázquez de Impuestum, habló de la evasión y de muchos rubros que, aunque no son negocios piratas, que informales, sí evaden impuestos. Por ejemplo, hablaba de los salones de fiestas en las bodas y 15 años, hablaba de los hoteles de paso, hablaba giros así medio especiales en donde la gente no solamente no declara los impuestos, sino además no quiere declararlos, ¿no?
Claro.
Entonces, y eso es un montón de dinero.
¿Cómo no?
Un montón.
Y fíjate, adicional a eso, los gobiernos están permitiendo que los servicios públicos vitales que combaten a la pobreza, como la atención médica o la educación, se desmoronen por falta de fondos. Ahí vamos otra vez con México. este señor López Obrador acaba de deshacer el Seguro Popular.
Exacto.
Este es de lo que está hablando esta señora. La educación nunca la hemos podido mejorar.
No, no.
Por los condenados sindicatos.
No, y ahora para acabarla, pues volvieron a invitar a la maestra, ¿no?
Por eso, o sea, esto dice... Y luego tratan, subcontratan estos servicios a empresas privadas que excluyen a los más pobres.
Claro.
Otro ejemplo es el sindicato petrolero.
Sí, claro.
Es empresarial, ya no es de trabajadores. Bueno, ojalá a los trabajadores les repartieran más de lo que dejan de pagar en impuestos y de lo que se roban.
Claro.
Ese sindicato es nefasto, hay que deshacerlo. Le puso en la torre a Pemex. Y si habláramos de sindicatos, pues ahí podríamos incluir a todos.
Ahora, fíjate que todos los gobiernos siempre implementan políticas o modelos que van enfocados a apagar los bomberazos. Es decir, tenemos un problema de salud. Bueno, pues a ver, hay que modificar la política de salud pública. Pero nadie se atreve, porque si algunos lo comentan o lo empiezan a comentar, pero nadie se atreve así oficialmente a tratar de implementar políticas demográficas, porque también un problema es que ya somos muchos y entonces no va a haber dinero que alcance para hacer suficientes hospitales, suficientes escuelas para toda la población, aunque digan sí, es que hay mucho dinero, sí, hay mucho dinero, pero también hay mucho gasto. Y no hay una sola política, ni siquiera intento de políticas demográficas, por un lado. Por otro lado, tampoco hay políticas que implementen o que traten de implementar valores en la población. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí, ¿qué hago con los guachicoleros? Pues les voy a dar 8,000 pesos para que ya no roben. ¿Y qué hago con estos? Pues los voy a perdonar. ¿Y qué hago con esos? Sí, y todos esos se emanaron de nuestra sociedad, de una sociedad que no tiene valores. Entonces necesitamos gobiernos que implementen valores para que al menos correcto, la próxima generación se
la
componga.
Educación.
Sí, la educación.
Que fíjate lo que dice acá, dice, es cierto, las sociedades ya no podemos vivir con esto.
No, ya no.
Por eso hay esos revuelos, por eso Venezuela, por eso lo que sucedió aquí, que la gente dijo basta a un régimen y escogimos otro que se supone que es el cambio. Pero fíjate, yo creo que es fácil, por lo que estoy leyendo aquí, dice, las políticas gubernamentales crearon esta crisis. Pueden resolverla asegurando que las corporaciones y los individuos ricos paguen su parte justa de impuestos y que se invierte ese dinero en atención médica de calidad.
Claro.
Fíjate qué simple. Y en educación gratuita para todos. Otra vez, educación. Sí, a lo mejor nos va a costar trabajo erradicar la corrupción en una generación o en dos, pero tiene que ser a base de educación. Porque a lo mejor nos vamos a cansar de meter gentes rateras a la cárcel, que ojalá también lo hicieran.
No, no hay cárceles que alcancen.
No habría cárceles que alcancen. Pero con educación sí creo que lo podemos hacer. Dice, mira, sabemos que esto es posible, porque ella dice, cuando el gobierno de Ghana redujo los aranceles para la escuela secundaria superior en septiembre de 2017, 90,000 estudiantes más entraron por las puertas de las escuelas. Fíjate. Qué pues interesante, sí, o sea, es ese fenómeno. Y estamos importante. Hablando de un país como
Ghana.
Como Ghana, ¿no?
Claro. Y el hecho de que tengas un aumento de ese nivel en la matrícula estudiantil, pues es una diferencia, es toda la diferencia, pues.
Fíjate, ahí va. Dice, sabemos que un pequeño cambio puede recorrer un largo camino. Oxfam estima que un pequeño aumento del 0.5% en el impuesto sobre la riqueza del 1% más rico, o sea, del 1% de los más ricos, podría aumentar más de lo que costaría educar a todos los niños que actualmente no asisten a la escuela y proporcionar atención médica que salvaría la vida de 3.3 millones de personas. Fíjate estos datos, ¿eh? Con solamente el 0.5% de impuestos. Obviamente a lo mejor esto está calculado en datos de su país, pero yo creo claro. que no hay mucha diferencia de lo que estamos nosotros diciendo. Porque fíjense, en el mundo hay 262 millones de niños que no van a la escuela. 262 millones de niños que no van a la escuela. Pero bueno, yo creo que estos son los derechos básicos de todo ser humano, de toda persona. La base para sociedades estables y económicas fuertes es el manejo y tratamiento de la educación y de la salud. Y creo, bueno, eso es lo que ella concluye, ¿no? Y esto es lo que ella va a transmitir, esto es parte de su discurso que va a dar o ya dio en Davos en estos días allá en Suiza. ¿Cómo sí, ves?
El cuidado de la salud, de la educación y el manejo adecuado de los impuestos.
Correcto.
Aprovechando aquí el micrófono, el mensaje es para nuestro gobernador que está haciendo las cosas bastante bien. A ver si por ahí le echa un ojito al impuesto cedular de aquí, a Correcto. Ver si pudieran bajarlo un poco, porque es el lugar de toda la República donde más alto se paga el impuesto cedular.
Pues ahí está. Excelente, ¿te gustó el tema?
Excelente, hay mucha tela para hablar de esto.
Pues la verdad, otra vez yo lo invito, amigos, mire, usted puede bajar estos documentos que usamos para la conversación de nuestro portal www.formulaenlosnegocios.com.mx. Discutirlo, platicarlo, estudiarlo, métase a la página de World Economic Forum, váyase a Davos 2019 y va a encontrar un sinnúmero de artículos de lo que están diciendo los líderes económicos allá en Davos, y creo que es importante porque podemos aprender mucho, sobre todo en políticas públicas. Pero bueno, gracias, René.
Buenas noches al auditorio.
Vamos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos.
Gracias
mañana.
Por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.